Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias, lo último, la crónica general de la actualidad de este día en España, de este viernes 4 de noviembre, con Iván Alonso y Javier Fernández Mar Domingo. Primer consejo de ministros del nuevo gobierno de Mariano Rajoy.
Con 6 caras nuevas, después de que todos juraran su cargo ante el rey Felipe VI en Zarzuela. Rajoy ha pedido mucho diálogo y pactos para que el país siga creciendo, y así lo ha manifestado el nuevo portavoz y ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, tras la reunión.
Miquel Iceta defiende la relación de los socialistas catalanes con el PSOE durante el Congreso del Partido Socialista de Cataluña.
Ha comenzado hoy y va a terminar el domingo. El líder socialista en Cataluña ha premiado además a la dirección federal del partido para que convoque su propio Congreso, porque las gestoras, dice, son para tiempos breves. Mañana será la reelección oficial de Iceta después de que ganara las primarias el pasado 16 de octubre.
Mañana comienzan las últimas votaciones para elegir al secretario general de Podemos en Madrid.
Y que terminarán el próximo miércoles. Es la segunda fase de la llamada Asamblea Ciudadana. En la primera se impuso el bando errejonista liderado por Rita Maestre y Tania Sánchez. El otro, el de Iglesias, está liderado por Ramón Espinar, inmerso en la polémica con la compra-venta de su piso.
El tiempo, fin de semana revuelto.
Que va a dejar chubascos mañana en toda la península y en las islas. El domingo comienzan a remitir. Además, las temperaturas bajan entre 10 y 12 grados. Puede haber incluso algunas nevadas en cotas altas de montaña.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este viernes 4 de noviembre, Pedro Fraile, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, encantado de estar aquí y de que llueva.
Fernando Méndez y Bisate, profesor, casi todo va bien, estamos con el casi ahí pendiente. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Muy buenas noches también, encantado de estar aquí y de que llueva.
¿Qué tal, Joaquín?
Me uno a Pedro.
¿Qué tal?
Aquí seguimos.
¿Tú también estás
todo
contento
bien
de que llueva?
Sí, claro, soy de Pamplona, pues estoy acostumbrado.
La crónica económica de la jornada, venga.
El nuevo gobierno, Juan Pablo, ha querido enviar un primer mensaje con dirección a Bruselas. Cumpliremos los objetivos de déficit marcados, según el portavoz Íñigo Méndez de Vigo.
Confiamos, estamos confiados en cumplir con el objetivo del 4,6% del PIB y el 3,1% el año que viene.
Se ha apoyado en los datos de recaudación, los informes indican que van bien. Veremos. Méndez de Vigo ha confirmado además que se aprobará cuanto antes el techo de gastos, el primer papel de los próximos presupuestos, los del 17, y que Rajoy mantiene la presidencia de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Sí, lo va a presidir el presidente del gobierno. La economía, como saben ustedes, es una de las prioridades de este gobierno porque es la que permite crear riqueza y crear empleo. Y el presidente del gobierno tiene interés y va a presidirlo. Y yo creo que lo preside casi siempre.
Ahora analizamos qué supone esto. Si os convence que Rajoy mantenga la bicefalia Guindos Montoro, quizá ahora con un tercer elemento en el gallinero, el de Álvaro Nadal, que se ha convertido en uno de los nuevos ministros. También se estrena Íñigo de la Serna como titular de Fomento.
Es el desarrollo de las infraestructuras un elemento fundamental para la vertebración territorial de nuestro país, que es un elemento esencial para la cohesión social y para conseguir favorecer la igualdad de oportunidades.
Al margen del gobierno, de los nombres, de los desafíos que tiene encima de la mesa, hay que mirar a la bolsa, que ha cerrado su peor semana desde el Brexit. El IBEX 35 se ha dejado en estos 5 días casi un 4,5%, el nivel de los 8.800 puntos, por el miedo a Donald Trump a que gane el martes las elecciones en Estados Unidos. Tampoco ayuda el precio del petróleo, está en mínimos de 3 meses porque Arabia Saudí e Irán no llegan a un acuerdo sobre la producción de crudo.
¿Cuántos años viviste en Estados Unidos? ¿Estuviste allí dando clase, profesor Fraile?
De manera continua, de 13 o 14
años.
Después pasé unos 15 en total, creo, ya no me acuerdo.
Si estuvieras allí, ¿estarías preocupado si gana Donald Trump el próximo martes?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, porque primero porque es impredecible. Donald Trump no puede hacerle a la economía americana lo mismo que un personaje como Zapatero le hizo a la española, ¿no? El votante español le votó dos veces, ¿eh? Sin embargo, yo creo que la economía americana es y toda la estructura institucional norteamericana es suficientemente fuerte como para aguantar a un Trump. Ahora bien, la incertidumbre que introduciría un tipo errático como él sería tremendo. Fijaros en lo que pasa hoy. Hoy ha salido un informe sobre la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Ha caído por debajo del 5. Estamos en el 4 con sí, algo. Sí. Lo que eso quiere decir es que casi seguro que la señora Yellen va a subir los tipos de interés en diciembre. Eso va a irritar a Trump. Trump dice que lo primero que va a hacer es
quitársela del medio.
Quitársela del medio. Cosa que además no puede hacer.
Exactamente.
Porque la Reserva Federal es independiente del Ejecutivo y el Legislativo. Responde al Legislativo, pero es independiente. O sea, y para quitarla tendría que esperar a la siguiente legislatura. Bueno, sería complicadísimo. Pero dice eso. Y si dice eso, está introduciendo una cantidad de incertidumbre en los mercados financieros del diablo. Y claro, eso es lo que menos se necesita en este momento. Aparte de lo que dice ya sobre transacciones, sobre comercio. Pero fijaros, cosas que no se hablan. Lo que dice sobre flujos de capitales, ¿no? Quiere controlar los flujos de capitales. Quiere que si una empresa que está donde sea, en Wyoming, invierte en México, haya un señor que diga, un momento, a ver, explíqueme por qué y cuánto manda y en qué lo va a invertir. Y controlar eso, bueno, primero es imposible, pero pone muy nervioso a la gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. O sea,
salvo a los que le van a votar.
Pero yo no creo que vaya a ser una victoria tan deslumbrante. A mí lo que me parece es que lo que está ocurriendo es que hay el margen de ventaja de Hillary Clinton era tan grande, 12 puntos, que eso incitaba a mucha pasividad entre los demócratas. Estábamos comentando antes, Fernando y yo, que claro, votar, por muy demócrata que sea uno de los Estados Unidos, votar por Hillary Clinton
es un ejercicio requiere también un esfuerzo.
Con las narices tapadas, ¿no? Pero de cualquier manera, claro, la gente se estaba retrayendo. Yo creo que de aquí al martes va a haber una reacción de alarma.
¿Sí?
Sí.
Y que no me digas que el FBI ha sacado los papeles para provocar eso.
Ha salido del New York Times. Yeah. El New York Times es demócrata al 150%.
Sí, más que el Partido Demócrata.
De manera, bueno, no
y está
no,
muy
no,
interesado en que gane no, porque, con una pinza en habría, la cabecera, que van a poner una pinza en la cabecera de él.
Javier Redondo es el que sabe de esto, ¿no? Sí. De todos los intríngulis internos de los Estados Unidos. Pero yo creo que una vez que pase el martes la gente va a respirar más tranquila. A lo mejor me tengo que tragar estas palabras la semana que viene, pero bueno.
No, yo creo que Hillary va a terminar ganando claramente. Hombre, es verdad, lo comentábamos también
antes. Aunque sea en el colegio electoral, que es donde vale. Luego ya en votos, que da igual. Los representantes del colegio electoral.
Representantes del colegio
electoral. Que ganen los suficientes estados para tener los 270 votos.
Y ya veréis cómo también en votos. Estábamos comentando antes de entrar también, Pedro y yo, el tema de los datos que habéis dado aquí previamente, de los votos ya adelantados, la escasa participación de la población afroamericana, ¿no? De la población negra. Y claro, realmente es que las dos legislaturas, por así decirlo, del señor Obama, con las expectativas tan elevadas que había generado el primer presidente negro en la Casa Blanca,
han desmotivado al votante.
No, y el ver después de 8 años la cantidad de problemas raciales que siguen existiendo, que siguen subsistiendo, que no se han resuelto una serie de asuntos que están enquistados, es un problema de la sociedad americana importante este, ¿eh? Es un problema importante.
Que puede empeorar.
Puede empeorar, sí, no, pero yo creo que si el apoyo que podían tener los demócratas de ese lado, ¿no? De ese núcleo de población, de ese núcleo de votantes, yo creo que son también votantes un poco desencantados. El populismo de Trump que sí es populista, yo creo que lo es en sus propuestas, pero sobre todo en sus formas, ¿no? Yo creo que es eso, se abastece de los desencantos, ¿no? De muchos desencantos. Y es verdad que plantea, no Trump, en general en Europa, se plantea un problema que es importante, que es serio, que deberíamos de tratar de otra manera, precisamente para evitar dos cosas. Primero y más importante, el populismo. Y segundo, la percepción que tiene la sociedad como un fenómeno negativo de algo que es un fenómeno en sí positivísimo, que es el tema de la emigración, ¿no? Y la entrada de gente. Este tipo de asuntos, de problemas, la entrada masiva tan impresionante, que a su vez está asociada posiblemente, que esto es muy poco políticamente correcto decirlo, pero está asociada con los servicios sociales, la demanda y la entrada de toda esta gente automáticamente o casi automáticamente en los servicios sociales, pues eso genera lo que está generando también en Gran Bretaña y en otros muchos sitios en Europa, ¿no? Entonces este es un problema de verdad serio, de verdad que deberían de plantearse la gente con cierta mesura, porque la emigración siempre es positivísima para cualquier país que recibe, tanto como, y evidentemente para quienes van, ¿no? Y se mueven, que lo que buscan no es, no huyen y no sé qué, no, buscan una mejora de sus vidas.
Me gustaría añadir una cosa. Los mercados deberían, no solo los financieros, todos, deberían de preocuparse también por la señora Clinton.
Sí.
Sus propuestas y sus ideas.
O sea, susto o muerte, ¿no?
Sí, sí.
Exacto. No son muy diferentes. Sus conexiones con los sindicatos americanos van a llevarla a agravar el problema de gasto público que hay en Estados Unidos y, por lo que nos afecta a nosotros, a cerrar. A poner palitos de rueda en las inversiones extranjeras y, sobre todo, a cerrar los mercados. ¿Cómo? Boicoteando los tratados de libre comercio. O reformándolos. Cuidado con la señora Clinton. Y me gustaría añadir una cosa. En la introducción que ha hecho Joaquín, que estoy completamente de acuerdo con ella, tampoco ayuda el precio del petróleo, que está cayendo. Habría que especificar, no ayuda a la bolsa, a la bolsa, pero a la bolsa,
a los ciudadanos de a pie, sí.
Que les aspen. Lo interesante es que caiga el precio del petróleo, que se ponga a cero. Sí.
No te veo muy partidario del cártel.
No, pero al revés.
Es decir,
el hecho de que las reservas en el mercado estén subiendo y que por lo tanto la demanda, es decir, que la oferta se mantenga alta y que los precios bajen,
de hecho,
es genial para todas las economías. O sea, que siga cayendo.
De hecho, lo que está sucediendo es, digamos, el ejemplo típico de lo que Friedman, que no fue Friedman realmente tampoco el que lo puso el que lo inició, pero Friedman expuso muy claramente que es la debilidad que tienen los cárteles a mantener esa unión, la facilidad con que los acuerdos de este tipo se rompen por los intereses que tiene siempre de un individuo, o sea, de uno de una parte de los grupos a romper ese cártel porque saca beneficios importantes.
El cártel tenía un modelo.
Aquí es lo de
la empresa dominante.
Sí, líder.
Que era un cártel, para que se mantenga, tiene que ser profundamente asimétrico.
Skurnot.
Tiene que haber una empresa líder que en este caso era Aramco, la saudita, que aún sabiendo que los demás mienten y rompen el acuerdo, sin embargo no los denuncia. Porque aún y así es preferible el cártel a el mercado libre. Y por lo tanto, esa empresa grande que se puede permitir que los demás hagan trampa y que se porten como free riders en el cártel, es lo que lo mantiene. En el momento en que aparece Irán, todos nosotros, los del Shell Oil, no, ¿cómo se llaman? Los que sacan petróleo
de Shale Gas.
De la arena y todas estas
cosas. Y otra cuestión, Pedro. Hay un grupo de gente que no está metida en OPEP, que son todos los productores del Mar del Norte.
Claro, exacto.
Que hoy leía yo que.
Rusia, sobre todo.
No, pero no Rusia. No, estoy hablando de Noruega, Gran Bretaña, Escocia, tal.
Y Rusia también.
Que, no, pero es que van a aumentar brutalmente a niveles récords en toda su historia, claro, de poner barril, o sea, tienen ya los pedidos de noviembre,
precios,
diciembre,
¿no?
De noviembre y diciembre, claro, es que el Brent ha bajado bastante, igual que el Texas, pero claro, todo esto lo que está haciendo es primero inyectando más barriles en el mercado, que luego son absorbidos, eso va a las reservas de los países, con lo cual bajan los precios. Pero es que además tienes que el propio cartel de la OPEP están en bronca y Arabia Saudí se levanta de la mesa diciendo, pues os vais a enterar, en vez de lo que estoy diciendo voy a ponerme a producir 11 y esperaros que, claro, no ponga 12 millones al día, 12 millones de barriles al día.
Con lo cual es aún
porque claro, cuando hablamos del aumento de los del Mar del Norte son 2, 3, de ponerse a producir 2-3 millones al día.
El precio mínimo ahora va a ser el coste mínimo variable de las empresas pequeñas nuevas. Es decir, en cuanto cubran costes fijos y un poquito más, empiezan a producir. Y en cuanto baje, dejan la producción. Yo cuando atravesaba el suroeste de los Estados Unidos, podía saber exactamente cómo era el precio del petróleo viendo las chicken pumps, esas que cabecean así.
Cabezas, sí.
Cuando estaban quietas, sabías que el precio estaba por debajo de, no me acuerdo cuánto era entonces, 20 y tantos, ¿no? Cuando funcionaban, es que había subido. Y son empresas cuyos, si cierran, sus costes, pueden mantener los costes ahí sin irse. En cuanto suba, sube la explotación otra vez. Y eso es lo que está, afortunadamente, matando a la OPEP, claro.
Es que, además, para que se haga una idea también los oyentes, el precio del Brent, el precio del barril del Brent en enero del 2016 estaba a 20 y tantos. Dólares el barril y ha pasado a 40 y tantos, o sea, es que casi se ha doblado el 100%. O sea, claro. Entonces ahora lo que está
es que veníamos diciendo
es un pequeño reajuste, ¿no? Porque claro, las previsiones todas eran a que mejoras de la economía iba la demanda, estaban empezando a bajar las reservas, la demanda empezaba a tal, los frackings se habían frenado, etcétera, por la bajada precisamente de los precios, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando van empezando a recuperarse los precios, pum, hay todo este lío de que, claro, hay ya la tecnología ya está puesta ahí. A poco que hay incentivos, te pones a producirlo y entonces vuelves a mantener el precio en un... Yo creo que no vamos a volver a ver aquellos precios del petróleo manejados expresamente
políticamente por encima de 100 dólares.
Eso es, por ciento y pico dólares, como precisamente por la tecnología.
Hablemos del reajuste ministerial que ha hecho Rajoy.
Hablemos.
Del nuevo gobierno que no tiene vicepresidente, que sigue igual. Porque es el mismo gobierno, vicepresidente económico. Aquí estamos hablando de la parte económica, que sigue la bicefalia de Guindos Montoro con un tercero en discordia. Que eso no sé si es bueno o malo o regular, Joaquín Vimanos.
Pues según con el que hables, hay quien echa de menos la figura de un vicepresidente económico que coordine todo el área. Otros consideran que si la estructura actual con Guindos y Montoro ha funcionado, ¿por qué cambiarla? Es el argumento del nuevo portavoz del gobierno, Méndez de Vigo.
Las cosas que van bien, hay que cambiarlas. Los ingleses tienen una expresión que dice no se cambia de caballo a mitad de la carrera. Bueno, pues no había que cambiar de caballo a mitad de la carrera. Y he visto la competencia y la solvencia de ambos. Y yo estoy seguro que si hubiera un agujerito por el que pudieran los españoles ver su actuación, estoy seguro que caerían muy tranquilos.
Rajoy ha querido mantener el pulso entre ambos. El dúo Guindos-Montoro va a tener que convivir, que cohabitar otra legislatura. Los dos se equilibran, hacen su labor, el primero en Bruselas, que ya ha aplaudido que siga en el cargo, no ha conseguido, eso sí, todo lo que quería. El segundo, Montoro, aquí con el déficit, con las cuentas públicas, que se sabe de memoria, de hecho se ha convertido en el ministro que más tiempo lleva al frente de la cartera de Hacienda, el que siga en el gobierno después de todo lo que le ha caído ya es un éxito. Por si acaso, para evitar problemas, el presidente del gobierno se mantiene al frente de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y encima mete a un tercero como contrapeso, al que ha sido uno de sus pilares en Moncloa, a Álvaro Nadal, completa el triunvirato. Así se denomina ya. Esta tarde, Luis de Guindos ya le ha enviado un recado.
Tienes que empezar a tomar decisiones. Cuando se llega a un ministerio, hay que empezar a tomar decisiones. Hay que pasar, si me permiten ustedes, de las musas al teatro. Y a veces eso es algo que, evidentemente, es un salto cualitativo y cuantitativo.
Hay que pasar de las musas al teatro. Ahora hay que decidir no hacer papeles. Es lo que le ha dicho a Nadal en su toma de posesión. No hay que olvidar que este es bastante más cercano a Montoro y a Soraya Sáez de Santa María. El nuevo ministro de Energía ya reconoce que la convivencia con el resto de compañeros será a veces fácil y otras no tanto.
Con algunos siempre en buen tono
y alguna vez con gran dificultad. Ya sabemos lo que es esto.
Lo que es un hecho es que Rajoy ha querido enviar un mensaje claro con la estructura económica del gobierno. Continuidad, equilibrio, las grandes líneas no van a cambiar, ni siquiera la reforma laboral. La prueba es que mantiene a Fátima Báñez.
Es el mismo gobierno de diciembre de 2011, es el mismo equipo todo, Pedro Fraile.
Sí.
Con matices de competencias y de gestión, pero es lo mismo.
Pero su jugador al tenis que va a tener delante es otro. Es un partido socialista del que sabemos poco. Aquí hay dos grandes incógnitas. Deberíamos de tener un psicoanalista que sentara en el diván a ese que llaman el nuevo socialista, que yo no lo he visto por ningún sitio, ¿no? Es como si de repente se hubieran transformado de zapateristas, dinamiteros, en socialdemócratas tranquilos. Bien, supongamos que es verdad, ¿no? Y luego, por otra parte, está Montoro, que los montorólogos que andan...
Hay unos cuantos por aquí.
Sí.
Hay montorólogos, sí.
Hay montorólogos, pero ¿saben ya si es socialdemócrata o no? Yo muchos días me inclino a pensar que sí. Quiero decir, el partido ahora...
Él se ríe con todo esto, ¿eh? Te lo digo, sí.
Espero que sí. Pero él se reirá, pero cuando él presenta los presupuestos, dice, estos son unos presupuestos sociales.
Eso lo dice todo el mundo, ¿eh?
Ya, porque casi
todo ministro de Hacienda dice que los presupuestos son sociales.
Porque casi todo el mundo es socialista, claro. Esa es la intuición, ¿no? Entonces, claro, en esta nueva situación, la pregunta es, ¿qué papel va a desempeñar Nadal? Y a mí me da la impresión de que Nadal puede ser un contrapeso a ese tic socialdemócrata redistributivo de Montoro. A lo mejor es solo wishful thinking.
Sí, yo creo que sí.
Pero, bueno, ojalá, puede tocar madera, ojalá sea así.
Nadal, Montoro y Soraya están juntos, ¿eh? En la misma línea.
Pero Nadal es un buen economista.
Ya, sí, sí.
Es muy difícil comulgar con las ruedas de molino de los de la ¿cómo le llaman? El del austericidio.
Sí.
Cuando sabes algo de economía y ves los números,
¿no? Mm-hmm. Ese austericidio que nos ha llevado a la mayor
deuda de la
historia
de España. Aquí no ha habido ni recortes ni austericidio ni nada de nada, es decir, ha habido un incremento del gasto
y de la deuda.
Si lo que yo quiero decir,
además, se
es
critica
que
lo que yo quiero decir,
¿no? Claro, los del austericidio además critican el incremento de la deuda.
Es que Guindos no tiene a nadie con él. Hasta ahora tenía a José Manuel Soria, ya no lo tiene y se va a refugiar en Bruselas.
Buen sitio para refugiarse.
De todas formas, a ver, yo creo que
volvamos al psicoanálisis.
Los socialistas
estamos en fase psicoanálisis.
Los socialistas,
sea
desde el socialismo más, no sé, diría zapateril por la representación que ello supone y dinamitero, al socialismo más socialdemócrata, ¿no? Que decís.
Dinamitero se ha quedado bien.
Vende, Pedro, es que vende. O sea, quiero decir, la gente compra ese mensaje. Bueno, aunque nos esté llevando durante 40 años, digo, desde los años 78 hasta aquí, a los niveles, o sea, al mercado de trabajo que tenemos, a las estructuras que tenemos en empresa, etcétera, etcétera, en empresas, etcétera, 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 todo, ¿no? Entonces, eso vende. Por tanto, yo creo que es que sea quien sea el que se sienta, una vez que se sientan ahí, parecen quedan tocados por el halo y por la transformación
redistributiva
y ¡boom! Álvaro Nadal es verdad que lo puso en marcha el ministro anterior Soria, ¿no? Pero es el inspirador de lo del bono social energético. Bono social que, por cierto, ahora
ha tumbado
el Supremo. O sea, quiero decir que...
Y que va a haber que pagar las eléctricas.
Entonces, quiero decir, es que detrás de todo...
Por eso ponía esa cara cuando...
Detrás de todo ministro y de todo... Hay un... Y piensa que no tiene éxito el individuo que se sienta en los consejos de ministros o más abajo. con otro tipo de mentalidad no tiene éxito. ¿Por qué? Porque ni se quiere, da mucha pereza, ni se quiere, y posiblemente a veces en algunas ocasiones tampoco, ni se sepa dar la batalla ideológica a todo ese asunto de el socialismo y de que y del de lo social y de lo bueno y de las pensiones y de no sé qué, etcétera.
Ahora vas a tener que decidir, ¿eh?
Sí,
sí. Vas a tener que decidir y no hacer papeles.
Ya, efectivamente, pero claro, yo no sé si es que a lo mejor nosotros hablamos desde el, ¿cómo es? Desde el teatro en vez de... ¿no?
Desde las musas al teatro, estamos en las musas, sí.
Quizá nosotros aquí en una mesa con un micrófono delante estamos en las musas y no en el teatro. Yo creo que no.
Es una estación de metro, las musas.
Sí, pero yo creo que no. Yo creo que es un problema de batalla ideológica. No es un problema de musas o de teatro. Yo no creo que sea, que es más práctico y es muy difícil. No, es que hay que dar una batalla ideológica clara y pertinaz para hacerle ver a la gente que mire, por ejemplo, el sistema de pensiones está como está porque es un sistema socialista. Me dirá, no, es franquista. Sí, socialista, pero oiga, si es que socialismo va desde, yo qué sé, desde el fascismo era socialista, el nazismo era nacionalsocialismo, la falange era socialismo, y no tenéis más que echar vistazos a las cosas que se decían en los años 30, 30 y tantos, de muchas gentes de esas que iban a acabar con el capital, con los empresariados. Es un discurso muy parecido en muchos sentidos a lo que cuentan ahora mismo los de Podemos, si es que no hay enormes diferencias en esos discursos. Entonces, el socialismo, hay una gama inmensa, ¿no? Y esto de dar a la gente sus responsabilidades, de premiar los esfuerzos, el buen trabajo, la intuición, la inteligencia, lo que sea, esto está mal visto, porque parece que siempre hay unos pocos que no van a acceder a ello. No, señor, todo lo contrario. Los pocos, los que están, los desheredados de la tierra, precisamente acceden a ello porque el capitalismo crea los medios y para que puedan acceder.
Pues fíjate que dices tú que el gobierno, el equipo económico va a seguir haciendo política socialdemócrata. Pues Joaquín, está claro que a la izquierda no le parece política socialdemócrata, y el equipo económico del gobierno y su continuidad, por supuesto, no es bien vista por la izquierda, ¿o no?
Muchas críticas.
Ellos han mirado tanto a Babor que desde su punto de vista todo parece de derechas.
Claro. Todo parece de derechas. Claro.
Las críticas que vais a escuchar ahora entran en el guión. La verdad, todos han salido a remeter contra Rajoy por mantener a Guindos, a Montoro, a Báñez en sus cargos. Desde el PSOE lo ha hecho el andaluz Miguel Ángel Heredia.
Es una mala noticia que se mantengan a los ministros del área económica, esa economía que ha hecho tanto daño a tanta gente.
Para Alberto Garzón, Unidos Podemos, el que Rajoy mantenga a los tres, a Guindos, a Montoro, a Báñez, no es tampoco un buen mensaje, supone más de lo mismo malo, en su opinión.
De continuidad con las políticas económicas, de continuidad con las políticas de recortes, es coherente con las declaraciones que hizo en el día de investidura, en el segundo día de investidura, cuando señaló de forma nítida que no iba a dar marcha atrás a ninguna de las políticas fundamentales de recortes que había aplicado durante los anteriores 5 años.
En la misma línea, los líderes sindicales critican que no cambien las personas en los ministerios económicos clave. Temen que sigan con políticas similares. Fernández Tojo, líder de Comisiones Obreras.
A mí me preocupa que la continuidad de las personas pretenda querer dar continuidad a las políticas que se han desarrollado en nuestro país, particularmente en los 4 años de la legislatura extraordinaria que hemos tenido, más el añadido del año de prórroga, ¿no?
En el lado contrario, los empresarios, más o menos satisfechos, piden menos impuestos, más reformas, por ejemplo, ir más allá del mercado de trabajo. Hemos hablado además con el presidente de la patronal tecnológica de Ameti, con José Manuel Riva. Satisfecho porque la agenda digital tome protagonismo en el nuevo ejecutivo. Dice que es clave desarrollar esta economía para impulsar la riqueza y el empleo. Le hemos preguntado cuáles son las primeras medidas que tendría que tomar el nuevo ministro Álvaro Nadal.
Pues hombre, la primera medida urgente, porque tenemos un parón desde que se entró en el gobierno en funciones, es poner al día la agenda digital, continuar con el desarrollo e impulso de proyectos tractores, que se siga poniendo énfasis en la industria 4.0, la industria conectada, infraestructuras inteligentes de transporte.
Por cierto, una curiosidad, el nuevo ministro Álvaro Nadal no tiene cuenta en Twitter, es poco activo en LinkedIn, la red social de contactos profesionales,
es más de Facebook.
Acabo de ver ahora mismo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, saluda a la cuenta de Twitter de Álvaro Nadal, que se la acaba de hacer.
Anda, mira, ahora qué mismo, casualidad.
Ahora mismo. Pero debe ser una cosa de ahora mismo. Se ha hecho la cuenta de Twitter porque como se han dado cuenta que no
se tenía... Se han dado cuenta que mañana se iba a publicar en los periódicos y se iba a contar, ¿no?
Pues ya está. Pues bienvenido a Twitter, le ha dicho Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un comentario rápido al asunto de... No son suficientemente socialistas. Este claro. Que no prediquéis más en el desierto.
La opinión del señor Tojo o el señor Garzón no me preocupan, por además es esperable, ¿no? Ellos están pensando en los planes quinquenales y en la fábrica de tractores de Stalingrado, ¿no? Y en ese es su mundo, ¿no? Ahora, el comentario del señor Heredia, sí, porque ellos son los que en definitiva van a tener que pactar o no sé si pactar, pero dar pase, ¿no?, a las propuestas legislativas del PP en el Parlamento. ¿Realmente cree eso? ¿No ha habido ni siquiera un atisbo de cambio en el grupo socialista de lo que ha pasado? ¿Realmente cree que salvar a España del rescate y darle la vuelta a la tendencia del mercado del trabajo ha sido causar tanto daño? Hombre, es pura retórica. Si es pura retórica, bueno, pues pase, ¿no? Eso se descuenta y después las legislaciones que resulten serán otra cosa. Ahora, si realmente lo creen, es un panorama realmente aterrador, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la legislatura? ¿Va a ser así? ¿Va a ser que cada propuesta legislativa que salga de las filas sea no?
Porque no es suficientemente socialista, que diría el profesor Méndez Ibizate. El cambio tecnológico, la agenda digital, que aquí se habla mucho de esto, ¿eh?
A ver, cambio tecnológico, agenda digital, ¿no? En fin, bueno, primero, permíteme decir respecto a lo que he dicho antes. Yo no creo tampoco ni que el libre mercado, ni que el capitalismo, ni que la competencia sea la panacea del mundo, ni que lo vaya a resolver todo. Evidentemente, dentro de esos marcos, dentro de esas instituciones, funciona gente que hay de todo. Y ya nos lo dijo Adam Smith. Hay gente que busca su favor personal pisoteando a otros y demás. O sea, quiero decir, no cuando yo digo que es que, y es verdad que el libre mercado y el capitalismo permite socorrer, permite las políticas sociales que tenemos hoy. Es que lo ha permitido eso, no lo ha permitido ningún Estado, ¿vale? Ni ningún rey, ni ningún gobierno, ni ningún poder. Vamos, quiero decir, cuando digo rey me refiero a antiguo, a las épocas del medievo.
Se te ha entendido.
No, me refiero a...
Lo de la agenda digital.
Y lo de la agenda digital, yo, a ver, a mí no me avergonzaría nada que el ministro correspondiente no tenga LinkedIn, no tenga Facebook, no tenga no sé qué. Si lo que importa, después de todo, como tampoco me importa mucho si Montoro y no sé qué hacen un triángulo en contra, que me da igual, que lo que necesitamos es gente que funcione bien y que nos resuelva los problemas. El problema digital en España es un problema que viene planteándose desde mediados de los años 90. Me acuerdo los discursos de José María Aznar, vamos a hacer no sé qué tal. Y en España se ha mantenido un retraso perenne de 10 años continuados, 10 años respecto a otros países que introducían tecnologías modernas y demás, fibra óptica, etcétera, se ha mantenido perennemente ese retraso de 10 años continuados. Es verdad que tenemos empresas magníficas, ¿eh? Hay empresas que están en la son punteras, compiten, están en 20.000 mercados, etcétera. Sí es cierto, pero aquí estamos manteniendo un sistema con un modelo muy oligopólico, muy monopólico, que eleva enormemente los precios para los usuarios cuando debería de poder haber otros sistemas mucho más factibles y más fáciles, ¿no?
¿Te refieres por un casual a Telefónica?
Telefónica fundamentalmente, aunque hay otras muchas empresas que es verdad que están metiendo competencia, bajando precios, no sé qué, pero son empresas que están limitadas, o sea, no se deja entrar a cualquiera, no se deja entrar a empresas mucho más pequeñas que podrían acceder. Y a ver, esto tiene una ventaja, y es que la tecnología de nuevo aquí rompe todos los impedimentos y barreras que los gobiernos y que las instituciones formales, la legislación, le quiera poner. Y claro, la tecnología está metiéndose y está rompiendo todo eso, ¿no? Continuamente.
¿Tienes los periódicos económicos de mañana, Joaquín?
Los tengo, y se sigue hablando mucho del gobierno. Veo, por ejemplo, en El Economista que Rajoy asume el liderazgo en las decisiones de política económica.
Sí, ya lo tenía, pero es que no es que lo asuma, es que lo mantiene. Yo cambiaría ese verbo, no lo asume, lo mantiene.
No solamente eso, yo creo que Rajoy quiere dar una prioridad específica en esta legislatura, de nuevo, una vez más, al asunto económico.
A la gestión, sí, es un gobierno de gestión.
Nuevo. Sí.
En expansión, pensiones y financiación autonómica son las prioridades de Rajoy. En cinco días, lo que la
empresa pide a Rajoy... No va a entrar en esa batalla de las ideas que tú dices. No entró antes, no va a entrar ahora. No. Con menos votos.
En cinco días.
Ya veréis, en la gestión de la financiación autonómica, al final, como es un reparto político,
pues aquí
va a haber más gasto. Y en vez de racionalizar, mejorar la vida de los ciudadanos, que administrativamente mejorase y no pagasen tanto, ya veréis cómo eso no va a ser así.
Sí, Joaquín.
Perdón.
Os comentaba que en cinco días lo que la empresa pide a Rajoy, menos impuestos y avanzar en la reforma laboral, son esas dos las demandas clave de los empresarios. En ABC, en sus páginas de economía, la distribución contratará 22.000 personas en Navidad. Ya estamos comentando en las últimas semanas que estamos ante una campaña récord. Y luego también mucho a la bolsa, me quedo con el titular del Economista. El IBEX se encomienda a Hillary Clinton para borrar las pérdidas del año.
Pues si se tiene que encomendar a Hillary Clinton, estamos apañados todos.
Un apunte brevísimo. Se está dirimiendo algo importante para todos los europeos, que es el enfrentamiento de Google con la
la comisaria de la competencia de la Unión Europea,
de competencia de la Unión Europea.
La de la agenda digital europea,
exactamente,
correcto, pues eso.
Eso es una cosa a vigilar.
Sí, señor. Pues hasta aquí lo contamos y lo vigilamos y lo analizamos. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Adiós, Pedro Fraile.
Adiós, que no se rompa el círculo,
eso espero. Adiós, Fernando Méndez Ibizate. Que casi todo va bien, está claro.
Que casi todo siga yendo bien.
Claro. Adiós, profesor. Hasta luego, Joaquín. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana.
Viene, sí, el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Le ha dado las gracias al profesor Méndez Ibizate por el presente que te ha dejado aquí.
Pues muchas, además absolutamente inesperado.
Sí, te ha regalado un licor. No, no es un licor.
No.
No es una botella de licor, ¿qué es?
Es un albariño, uno de los mejores vinos que tenemos en nuestro país, y mira que los tenemos buenos.
Sí, sí.
Que además trae recuerdos de las vacaciones en Galicia y todas esas
y
cosas.
Y te lo ha traído el profesor Méndez Ibizate.
Pues sí.
Es muy amable.
Pero mucho.
Y sigues con la camisa blanca, pero estamos ya en otoño, claro.
Sí, ahora
y
ya
estamos
sí.
En la etapa de los conciertos.
Totalmente.
Y tú ya no te quitas la camisa blanca,
ya
ni
están,
para tomarte el albariño.
Ya están inauguradas todas las temporadas de ópera hasta que no terminen con la camisa blanca.
Ah, sí. ¿Hoy otra vez un poquito de ópera?
No, pero muy poco, al final.
Al final, nada más. Menos mal.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jabón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El nuevo FIFA 17 ya está aquí y viene con muchas novedades. Vive con emoción cada momento dentro y fuera del terreno de juego con el nuevo modo El Camino. Construye tu historia con el FIFA 17 mientras juegas con algunos de los mejores futbolistas del planeta. Deja tu huella en FIFA 17. FIFA 17 ya está a la venta para tu Xbox One.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
El País presenta Lorca Vivo, un libro CD que conmemora al poeta. Paco de Lucía, Morente, Mercé, Camarón, Alba Molina. Este domingo por solo 9,95 euros con El País.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
Frutos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Estar informado.
Ha venido el Iron Man de las ondas, se ha posado en este estudio con su habilidad y gracejo característicos para contarnos las novedades de la música que solo él escucha. ¿Qué tal, Carlos de Matesanz, crítico musical de La Linterna? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas y santas.
Solo él escucha para luego contárselo a los demás, claro. Esta semana viene de gira por España tu pianista norteamericano de cabecera, Emmanuel Ax.
Pues sí, que no viene muy habitualmente por nuestro país.
No sabía
y viene
eso.
Con un, pues sí, viene mucho más este otro Jeffin Bronfman, uh-huh. Pero Emmanuel Ax es una oportunidad de ir a escucharle, no se la pierdan, porque trae además música de Schubert, Adams y Chopin.
¿Tú vas a ir?
Me parece que el concierto que va a dar en Madrid, que uno de ellos es en Madrid, no voy a poder ir.
Pero bueno.
Pues sí, fíjate. Y tenía ganas porque Chopin es una de las especialidades de Emmanuel Ax. Bueno, como de todo pianista que se precie, qué gran pianista no toca Chopin, pero Emmanuel Ax probablemente del otro lado del Atlántico es quizá el que más garantías ofrece. Y después de actuar en Lisboa, viene a Madrid, es el martes día 8, uh-huh. Al Auditorio Nacional de Música, dentro del ciclo de pianistas de la revista Scherzo. Al día siguiente actuará en el Teatro Principal de Alicante, es decir, el miércoles 9, y el jueves 10 en el Auditorio de Zaragoza. Luego hace algunos conciertos más por Europa y al comenzar diciembre se vuelve a USA para las Navidades.
Y no es el único norteamericano que visita la semana que viene España, ¿no?
Pues efectivamente.
¿Se vienen huyendo del resultado electoral?
Puede ser. Por cierto, ¿han sido ya las votaciones?
¿Tú en qué país vives?
Hombre,
¿en qué siglo vives?
En Estados Unidos,
¿en qué mundo vives? No. El martes que viene. Pon la radio. De vez en cuando solo.
Ya, me parecía a mí, pero
y
como
si puedes, la COPE, si es posible, es tan amable.
¿Y vais a hacer especial elecciones americanas?
Haz el favor de continuar.
Pues en este caso no es un pianista.
Y no meterte donde no te llaman.
Sino un organista, que es cosa menos habitual. No suelen hacer giras los organistas porque es un instrumento, digamos, que se frecuenta menos, aunque es mucho más espectacular. Famoso por sus pelos, viene a España Cameron Carpenter.
¿A este vas?
A este sí, a este sí.
A
voy,
este ya sabía yo que ibas.
Porque van a actuar.
Si es un orfeón.
Empiezan el martes 8 en una actuación con el Orfeón Catalán en el Palau de la Música de Barcelona, pero luego se viene para actuar los días 11, 12 y 13 con la Orquesta Nacional de España en el Auditorio Nacional, tocando el concierto de Poulenc con acompañamiento de orquesta, y cierra esa mini gira con un recital a solo que dará en el Palau de la Música de Valencia el día 15.
También hay conciertos de música barroca a los que procurarás ir.
Pues muy interesantes, aunque en este caso no, porque nos pilla fuera de Madrid ambos. Uno es el del conjunto francés Le Paladin, el día 10 en la Filarmónica de Bilbao, que tiene una temporada siempre excelente.
¿Tú recomiendas al que esté cerca que se acerque?
Efectivamente, sí, y siempre que puedan, porque además tienen sala propia, una sala pequeñita para conciertos de cámara, bueno, pequeñita, relativamente, muy bonita y con una excelente acústica. Y hay otro concierto, que este es antes, pasado mañana mismo, uno que podría pasar desapercibido y no debería, porque su protagonista es la soprano navarra Raquel Andueza, alias Yo Soy la Locura. Podría pasar desapercibido porque hay que meterse por esas callejuelas que rodean a la Catedral de Barcelona para llegar a la recoletísima iglesia barroca de San Felipe Neri, donde se hacen conciertos de vez en cuando, y este domingo a las 7 de la tarde dará un concierto con músicas de Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Henry Purcell y Antonio Caldara, que es lo que escuchamos de fondo, la soprano Raquel Andueza con la orquesta barroca catalana dirigida por Hiro Kurosaki. Además son conciertos muy baratos, 15 euros la entrada.
Y también nos traes barroco en los discos.
Pues sí, como novedad especialmente destacada, traemos el último disco que grabó poco antes de fallecer el director americano Alan Curtis. Es, por lo tanto, un disco póstumo y está dedicado, como no, a su autor fetiche, Händel. El título del álbum, que aparece publicado en Deutsche Harmonia Mundi, una etiqueta del sello Sony especializada en barroco, se titula Mitología, porque los que cantan son personajes mitológicos. Se trata de extractos, arias y dúos de óperas y también de cantatas mitológicas con el conjunto que dirigía Alan Curtis, el complejo barroco, y con dos solistas vocales, la soprano Christiane Karg y la mezzo Romina Basso, que estuvo hace poco cantando el Tamerlano de Händel aquí en Madrid, y que ambas juntas cantan así. El disco se titula, como decíamos, Mitología en Deutsche Harmonia Mundi, el disco póstumo de Alan Curtis.
¿Esto es serie económica o serie cara de las tuyas?
Esta es serie cara.
Sí. Pues saca del zurrón de los discos algún económico para compensar este dispendio.
Pues venga, más barroquito, un paisano y contemporáneo de Händel.
Barroquito.
Telemann.
Barroquito. Más barroquito. Hay que ser irreverente, dice, más barroquito.
Es que es un barroco tan encantador el de Telemann. 6 conciertos para oboe.
No sé qué tienes tú con Telemann.
Oh, es que Telemann era un tío grande a la vez que pequeño. Pues 6 conciertos para oboe, u oboe de amor, que es lo que escuchamos de fondo, con Andrius Puskunigis al oboe y la Orquesta de Cámara de San Cristóforo, dirigidos por Donatas Katkus, que ya hicieron un disco dedicado a Bach en el sello Brilliant, en el que ahora reinciden con este Telemann, que está a la misma altura o más todavía.
¿Con qué pones colofón a tu brillante intervención?
Pues con el último barroquito de hoy.
¿Otro barroquito?
Y otro de los grandes, Antonio Vivaldi. 6 sonatas para cello y continuo que interpretan los vivaldianos titulares de Brilliant del conjunto L'Arte del Arco con Francesco Galiglioni al violonchelo, con un sonido pelín áspero.
Define áspero.
Digamos que no es ese sonido opulento y lleno de un Rostropovich, por ejemplo, pero que le da un sabor, un picante especial a este plato. Así que los conciertos para oboe de Telemann y las sonatas para cello y continuo de Antonio Vivaldi.
¿Y ahora qué?
Pues ahora nos vamos con ese demonio pelirrojo que un día decidió teñirse de rubio y hacerse pasar por Ángel.
Hola, Ángel Rubio.
Hola, Juan Pablo. Lo peor de todo es que la gente que nos escuche se lo va a creer.
Un día de estos, sí.
Desde luego.
Tiempo para los musicales.
Sí, vamos a viajar, si os parece.
¿A dónde?
Al sur de los Estados Unidos, a Georgia, un siglo atrás, a principios del siglo XX.
Bueno, primero fue un libro, después vino la película de Spielberg Y por fin llegó el musical.
Sí, como suele pasar muchas veces en esto de los musicales, hablamos del Color Púrpura. Se estrenó en Broadway en 2005 y ahora podemos ver una nueva versión, un revival de este musical. El Color Púrpura nos cuenta la historia de Celie, que es una muchacha de descendencia africana, pues que tiene que enfrentarse a una sociedad muy diferente a la de hoy, a la dominada por los hombres en esa América de principios del siglo XX. Jazz, gospel, ragtime y blues se entremezclan para componer la banda sonora de este musical de voces negras, en el que destaca sobre todo la interpretación de la actriz inglesa Cynthia Erivo, que de hecho logró este año el premio Tony a la mejor actriz de musical por este papel que también protagonizó la actriz Jennifer Hudson.
¿Y es en la música donde está la fuerza de este musical? Pregunto.
Sí, sí, Juan Pablo. Preguntas, y preguntas bien, porque no vamos a ver aquí una gran puesta en escena, una escenografía deslumbrante o unas increíbles coreografías como en otros musicales. Este es un musical que podemos definir como realista, donde la fuerza está en la historia que se apoya en esta fantástica música. That is inside you and everyone else. That
was or ever will be. ¿Y hasta cuándo se puede disfrutar del Color Púrpura en Broadway para el que pueda acercarse, claro?
Desde luego, pues hay que darse prisa, Juan Pablo, pero ahora que llega el puente de diciembre, las Navidades, si alguno va a Nueva York, es la oportunidad de hacerlo porque el Color Púrpura baja el telón el 8 de enero. That was or ever will be. And when you feel the truth so real, and when you love the way you feel, you found it. ¿Qué más dice en tu partitura, Mate Sanz?
Pues que después del tiempo clásico y de recordar los mejores musicales que han pasado por nuestra vida y que nos han llevado hasta Georgia, toca darse una vuelta por una agenda llena de conciertos y festivales que llega de la mano de Belén Montes.
Como se ponía antes en los guiones de la radio, Ráfaga Musical. Hola, Belmonte.
Hola.
A ver, primer asunto que quieres debatir con nosotros.
Pues vamos a empezar por lo que fue el concierto televisado del año. Sí, Operación Triunfo, el reencuentro. El concierto fue visto por más de 4 millones de personas, además de contar con 70.000 asistentes que acudieron al Palau Sant Jordi de Barcelona. Lo más comentado de la gala fue, sin duda, ese momento, el momento cobra o no cobra de Bisbal Achenoa, algo que no deja en muy buen lugar al concierto, porque si eso fue lo mejor, pues puede que sea porque las voces de los concursantes no están muy afinadas. Yo no sé si vosotros lo pudisteis ver, Juan Pablo, Carlos o Ángel.
No hubo nada de eso.
No hubo cobra, no hubo cobra, ¿no?
No hubo cobra.
Además, vosotros creo que tenéis testimonio de primera mano.
Sí, nosotros
sí, es verdad, es ayer... verdad. En el reciente viaje a Málaga de la Linterna hicimos una investigación en el tren.
Sí, una compañera de Operación Triunfo, la primera edición, Nuria Fergó, es andaluza tan guapa y muy, muy simpática, además con una voz maravillosa,
sí,
bueno, nos confirmó que no hubo cobra. Bueno, de todas formas...
Es que hay que hacer periodismo de Mantes,
hay
que ir a los sitios.
A las fuentes de la granja.
Exactamente.
De todas formas, tras el éxito cosechado, han cerrado una posible nueva fecha, es lo que se está hablando. Será el 10 de febrero en el Barclay Car Center de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes.
¿Qué más?
Pues poca presentación necesita la siguiente voz.
Okay,
Lady Gaga no deja de ser noticia día sí día también. Desde que salió a la venta su último y exitoso disco, Joan lidera las listas de ventas y de éxitos de muchos países de alrededor del mundo. Además, este año vamos a poder verla en un desfile muy especial. Y es que la neoyorquina viajará hasta París para desfilar, micrófono en mano, junto a las modelos y ángeles de Victoria's Secret, que junto a la Super Bowl se convierte en uno de los eventos más esperados y vistos del año. No sabemos por qué, pero
no,
sí.
La verdad es que no tenemos mucha idea de por qué.
No hay idea.
No. Son dos acontecimientos muy agradables para la vista, ¿verdad? De Matt Sanz.
Y para el tacto, supongo.
El tacto. Estamos hablando de espectáculos, no estamos hablando de otra cosa, Matt Sanz. Tacto. Y además tenemos una sorpresa esta semana.
Ay, Juan Pablo, una sorpresa, pero que nos ha dejado todos impactados.
Oh.
Los californianos Red Hot Chili Peppers pasaron hace tan solo un mes por nuestro país, dejando Madrid y Barcelona impresionados con su sonido. Cuando pensábamos que no íbamos a poder verlos de vuelta aquí en nuestro país en mucho tiempo, el Festival Internacional de Benicàssim nos lanzaba la sorpresa. Los Red Hot vuelven y lo hacen al FIB, o lo que es lo mismo, uno de los festivales más importantes de nuestro país. Se sitúan directamente como cabezas de cartel de una de las citas que no podemos perdernos del 14 al 17 de julio de 2017 en Benicàssim.
Vuelve tras el cristal Belmonte, que la linterna está encendida, por si acaso.
Adiós.
Preguntan por ti la redacción urgentemente, Ángel Rubio.
Voy para allá.
Este fin de semana, ¿dónde se te va a poder ver? De Matt Sanz, presentando algo, asistiendo a algo.
En mi casa y en ningún otro sitio, porque no voy a salir ni para ir a conciertos ni nada.
¿Pero por qué?
Oh, porque ya estamos en otoño, ya no en veroño, ya en otoño, y apetece un día de estar debajo de las mantas o encima de ellas, pero en casita.
Que tengas un estupendo fin de semana. Hasta la semana que viene, Iron Man de las Ondas, Carlos de Matt Sanz, crítico musical de La Linterna, de la cadena COPE. Adiós, amigo.
Hasta la próxima.
Enseguida a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.